Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
Como parte de la undécima temporada de Panorama de la Ciencia, el profesor Clemente Forero Pineda, quien ha sido nombrado miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, informa sobre aspectos de su vida y su obra científica en el área de la economía y los estudios sociales de la ciencia. Desde la Universidad de los Andes en Bogotá contamos con Clemente Forero en el marco de una serie radiofónica sobre la vida y obra de miembros honorarios de la Academia nombrados por la institución a inicios de 2019. En la década de 1960, Clemente Forero cursó estudios de ingeniería en el Instituto de Ciencias Aplicadas de Lyon, Francia. Luego realizó tres maestrías en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, Ingeniería de Planificación Económica, Ingeniería de Sistemas Económicos y Economía. En 1976 recibió el título de Doctor en Economía de la Universidad de Stanford. De la trayectoria académica de Clemente Forero se ha beneficiado especialmente la Universidad Nacional de Colombia, institución de la cual es profesor emérito y honorario, y en la cual ha cumplido responsabilidades académicas como director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas, facultad de la cual fue decano, y a la cual ha estado vinculado desde mediados de la década de 1970. Desde 2001 se ha desempeñado como profesor de la Universidad de los Andes. Ha estado vinculado a otras universidades, entre ellas la de Stanford, del Valle, Colombia y del Rosario. En 1978 le fue otorgado el premio Simón Bolívar de Periodismo Económico por su columna en El Espectador. Ha asumido responsabilidades en altos cargos de instancias del Gobierno Nacional de Colombia, directivo en el Departamento Nacional de Planeación, presidente de la Comisión Preparatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, director de Colciencias, presidente del Consejo Nacional de Planeación Participativa. Las principales áreas de investigación de Clemente Forero son estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la innovación, efectos colaterales de la violencia en Colombia, políticas públicas. Ha sido autor de múltiples artículos en revistas indexadas, así como autor o coautor de más de 10 libros y cerca de 20 capítulos de libro. El profesor Clemente Forero es miembro fundador y canciller de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas.
Visión científica.
Profesor Clemente Forero, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
No, aquí estamos, César. Muchas gracias a usted por continuar y dedicar varios programas de esta serie a estas ideas que me encanta compartir con usted.
Gracias, sí, señor. Y estábamos ya en sus objetos de estudio actuales y quizá podríamos entrar con algún detalle sobre los híbridos organizacionales que contribuyen al desarrollo regional en Colombia.
Bueno, los híbridos organizacionales, ese es un concepto que proviene de Oliver Williamson, Premio Nobel de Economía. El concepto de híbridos organizacionales tiene que ver con cómo se organizan de manera más racional las cosas, cómo la actividad productiva, la actividad de comercialización, las actividades económicas en general se organizan, ya sea con una gran corporación o con muchas empresitas, ¿no? Esa primera pregunta de la economía institucional moderna acerca de la formación de las organizaciones, ese es un poderoso instrumento de análisis de muchos problemas que nosotros nos podemos imaginar, aún en la reflexión acerca de cómo organizar el el nuevo sistema de ciencia y tecnología y el Consejo de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esa es una pregunta fundamental que se origina en 1936 con los trabajos de Coase. Y el concepto de híbridos organizacionales es lo que ocurre con las fusiones y las alianzas, porque no es solamente tener, las opciones no son solamente tener un montón de empresitas pequeñas que se dedican a una actividad o una gran corporación, ¿no?, sino también las alianzas entre organizaciones, las redes de organizaciones. Ese es un mundo gigantesco hoy en día. Hoy en día las fronteras entre las organizaciones no son tan claras y lo que hay es mucha interacción entre ellas, mucha interdependencia económica, pero con independencia jurídica de estas organizaciones. Y ese es el concepto de híbridos organizacionales. ¿Cómo lo hemos usado nosotros? Lo hemos usado para explicar lo que ocurre en el campo colombiano como consecuencia, por ejemplo, de la violencia, y para explicar que hay una mayor asociatividad en aquellos municipios de nuestro país, en aquellas veredas en las cuales la violencia es mayor. Allí los híbridos organizacionales entre los campesinos, particularmente muchas veces entre una gran corporación y productores pequeños y campesinos, inclusive, como por ejemplo ocurrió en el Magdalena Medio con La Palma, esas asociaciones, esas cooperaciones entre actores de distinto tamaño y de distinta naturaleza, muchas veces en realidad se pueden explicar, tienen su explicación en la violencia y en otros factores de carácter económico, pero el que nos interesa a nosotros particularmente es el de la violencia. Entonces, ese es un campo en el cual muchos de mis trabajos se han inspirado, y nosotros hemos hecho desarrollos propios importantes. Por ejemplo, Oliver Williamson postula que la incertidumbre es un factor negativo para que se formen estos híbridos organizacionales, ¿no? Pero nosotros hacemos una distinción entre tipos de incertidumbre. Decimos con ciertos tipos de incertidumbre, por ejemplo acerca de los precios en el mercado o acerca del cumplimiento de los contratos y eso, sí, efectivamente los híbridos organizacionales son menos atractivos para los actores que están en un contexto rural o urbano, pero cuando la incertidumbre proviene de la violencia y está la vida de por medio, el comportamiento puede ser inverso al que prevé Williamson. Ese, digamos, es un aporte del equipo con el cual he venido trabajando desde 2006 en estos temas. Entonces, digamos como que eso es algo original y es un aporte a la teoría, la importancia de distinguir entre distintos tipos de incertidumbre.
Profesor Clemente Forero, y sobre otro de sus objetos de estudio actuales, redes empresariales e innovación, ¿hallazgos?
Sí, ahí hemos tenido hallazgos extremadamente interesantes que explican fundamentalmente, le dan una respuesta a ese interrogante que yo me he hecho desde que estuve en Colciencias: ¿qué es lo que hace que unas empresas sean más innovadoras que otras? Y cuando las empresas tienen redes, entran en contacto con otras empresas, tienden a ser más innovadoras. Las empresas que se encierran en sí mismas son menos innovadoras en general. Ese es, digamos, como el resultado general. Ahí hay detalles y hay y hay consideraciones y hay variables que moderan, digamos, esta relación, hacen que esta relación en algunas circunstancias sea muy clara, en otras circunstancias no sea tan clara, pero en términos generales, las empresas que tienen contactos y fuentes de ideas para la innovación mucho más amplias son mucho más innovadoras. En un trabajo reciente con un estudiante de doctorado a quien yo le codirigí su tesis, encontramos que esas fuentes externas no son suficientes. Una empresa no va a poder ser muy innovadora a menos que internamente tenga una capacidad de absorber esos conocimientos o esas pistas que le dan las fuentes externas de ideas para la innovación. Y encontramos igualmente que cuando las empresas, pues, quieren desarrollar proyectos nuevos para el país, pero no nuevos para el mundo, las externas son extremadamente importantes. Pero cuando una empresa opta por el camino de desarrollar un producto nuevo para el mundo, innovaciones de verdad, en esos casos tener como fuentes de ideas los distintos departamentos internos de la empresa, los empleados, los trabajadores, en fin, se vuelve mucho más importante. Cuando ese es el proyecto de una empresa, el hacer una innovación para el mundo.
Profesor Clemente Forero, y sobre el actual escenario sociopolítico nacional, a propósito de la misión de sabios, misión internacional de sabios denominada y convocada por el gobierno nacional, sobre la configuración del actual Plan Nacional de Desarrollo con vigencia a próximos años y sobre el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿cómo observa usted este escenario que se va configurando para la ciencia en Colombia?
El escenario a nivel global es un escenario en el país, es un escenario de incertidumbre, sin duda, de incertidumbre política, de incertidumbre económica, de incertidumbre en el plano de la paz, ¿no? Tenemos regiones en las cuales, y eso lo estamos observando en las regiones en las cuales hemos trabajado, se ha vuelto la violencia, han vuelto los desplazamientos, ha vuelto la lucha por la tierra, y yo creo que puede configurar unas situaciones muy complicadas para nuestro país. Tenemos un escenario nacional también en el cual, pues, la corrupción es mucho más visible en este momento. Es difícil decir si hay más corrupción que antes o menos, pero en todo caso lo que sí observamos es que es mucho más visible y que la insatisfacción de las personas con la transparencia de los procedimientos del Estado es muy grande. Observamos igualmente que hay incertidumbre porque no hay, digamos, como una idea fuerza en el plan de desarrollo. No tenemos una gran idea fuerza, sino lo que tenemos es una gran cantidad de proyectos que pueden responder al interés nacional, muchos de ellos, pero que en donde están entrando igualmente intereses particulares bastante poderosos a configurar este plan de desarrollo, y eso es algo que pues ya existía, existe desde que durante el gobierno de Samper se introdujeron los proyectos prioritarios para la inversión pública dentro del plan de desarrollo. Se convirtió a partir de ese momento el plan de desarrollo en un escenario de negociación con los parlamentarios, etcétera, lo que después vino a llamarse la mermelada, y eso preocupa porque, digamos, no tiene uno la certidumbre de que muchas de las propuestas, en particular las que tienen que ver con ciencia, tecnología, innovación, educación y otras más, respondan al más alto interés nacional. Ese es como el problema fundamental que yo le veo al plan. Es que es más como la agregación de muchos intereses más que un planteamiento en el cual el gobierno convoca a la sociedad para un cierto tipo de desarrollo y no se sale de ahí. Eso es lo que debería ser en lo ideal un plan de desarrollo y no un escenario de negociación de intereses particulares.
¿Cómo observa la dinámica de la misión internacional de Sabios?
Yo creo que la misión, y en esto insistió el presidente, igualmente la vicepresidenta, yo creo que con gran tino insistieron en que aquí no se trataba de intereses políticos y que en cierta forma se hacía una tregua política en esta materia de ciencia y tecnología para adelantar la misión y las recomendaciones, que igualmente es un aspecto muy positivo. El gobierno se comprometió a seguir esas recomendaciones que se le dieran en materia de ciencia y tecnología, y obviamente en cosas tan íntimamente ligadas a la ciencia y la tecnología como la innovación, como la educación, como la financiación de estas actividades y de las actividades culturales.
Y a propósito del nuevo creado a través de la promulgación de la correspondiente ley, el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿cómo observa usted la sociedad civil aportando en un diálogo con el gobierno para la puesta en marcha de esta nueva instancia gubernamental?
Bueno, mire, cuando hablamos de ministerio, tenemos que tener en cuenta cómo funciona en la actualidad el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Es que tenemos varios sistemas. Tenemos el sistema de ciencia y tecnología en el sector agropecuario, creado por ley. Tenemos igualmente un sistema de investigación en salud, creado por ley. Tenemos un sistema de competitividad, creado por ley. Tenemos el sistema universitario nacional, que financia una parte importante de la investigación que se hace en las universidades colombianas. Tenemos el sistema de regalías y tenemos un consejo, pues, que se encarga de las políticas en materia de regalías dentro de grandes limitaciones que desafortunadamente son de orden constitucional y que impiden una flexibilidad para manejar estas regalías de la mejor forma y de la forma más eficiente para nuestro país. Entonces tenemos muchos sistemas que tienen que ver con la investigación. Si uno crea un Ministerio de Ciencia y Tecnología, es para poner orden en esto y para coordinar los distintos sistemas actualmente existentes. No solamente el sistema que maneja actualmente Colciencia, sino todos los que hemos mencionado. Pero entonces, este ministerio no puede imponerse, el ministro de Ciencia y Tecnología no puede imponerse sobre el ministro de Agricultura o sobre el de Salud. No. Aquí tiene que haber una coordinación supraministerial. Y entonces la propuesta que uno puede hacer es que exista un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no?, cuya secretaría técnica sea una dependencia del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que allí, y que sea presidido para que sea coordinación de distintos ministerios por el presidente de la República, y su único posible suplente puede ser el ministro de Ciencia y Tecnología, pero donde asisten los demás ministros que tienen que ver con esto. y que allí se definan las políticas generales e igualmente la coordinación de los presupuestos entre los distintos sistemas que tenemos actualmente, cada uno con su fuente de financiación distinta. Entonces, esa es la principal función que tiene que cumplir el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, es la de ser la secretaría de ese consejo, con la participación muy importante y el liderazgo del ministro de Ciencia y Tecnología, pero con reconocimiento de las distintas partes entre iguales dentro de ese consejo, donde una persona, o sea un ministro, un voto, ¿no? Esa es la forma ideal de conformación de esa digamos, esa entidad coordinadora que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y del cual dependerían los consejos de los distintos programas. Una de las recomendaciones que ya sabemos que vamos a hacerle al gobierno y en particular al ministerio en la misión es la de revivir el programa de estudios científicos de la educación. En la medida en que esto fue fundido dentro del programa de ciencias sociales, pues se perdió esa identidad y ese esfuerzo notable que estaba haciendo este país por hacer de la educación un campo de investigación de primer nivel. Yo creo que eso hay que recuperarlo, y vemos en las estadísticas de los últimos años cómo la investigación, no solamente en educación, sino también en ciencias sociales, ha venido perdiendo fuerza por falta de financiación, pero no solamente por eso, sino yo creo que también por falta de liderazgo y falta de una convocatoria a los investigadores en estas áreas, y particularmente en educación, que sea llamativa y que les muestre la grandísima utilidad en la reforma que necesitamos del sistema educativo colombiano y de las pedagogías con las cuales estamos formando desde la gestación hasta los 5 años, en la primaria, en la secundaria y en la universitaria. Y vamos a recoger también recomendaciones que tienen que ver con el sector educativo de la misión anterior, muy particularmente la diversificación de los bachilleratos. Hay otras propuestas como la universalización, o sea, la garantía por el Estado de que si una persona no puede pagarse la educación secundaria, el Estado se la paga, para asegurar que todos los colombianos tengan educación secundaria, pero no dentro del modelo antiguo, sino dentro de muchos modelos, una gran diversidad entre todos. Eso, digamos, es como lo que yo le puedo decir sobre las reformas que algunas de las reformas que se están pensando en la misión, hay muchas otras, e igualmente sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ser la secretaría de ese, secretaría técnica de ese sistema de ciencia y tecnología que coordine todos los sistemas es su principal función. Hay muchas otras de las cuales podríamos hablar, pero si no se cumple esa, todo lo demás es en vano.
Profesor Forero, nos queda un minuto sobre sus apreciaciones del papel que juega en este momento la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la configuración de un nuevo escenario para la ciencia en Colombia.
No, yo creo que ese papel es encomiable. Realmente la Academia está ejerciendo un liderazgo muy valioso y una labor, por ejemplo, de acompañamiento de la misión muy útil, muy útil. Y puede y ha venido igualmente, usted sabe que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología es una iniciativa en la cual el papel de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue fundamental. La Academia de Ciencias Económicas también ha tenido distintas actuaciones que le ayudan al país a pensar en estas materias. Los foros que organiza por ejemplo, la Academia de Ciencias Económicas sobre el plan, sobre la complejidad que se vive en una situación como la de nuestro país, son de un valor muy alto y son una contribución a la sociedad colombiana muy valiosa.
Profesor Clemente Forero, muchas gracias por participar en el Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias a usted, César, y realmente le agradezco también sus preguntas porque nos obligan a reflexionar y a poner en negro sobre blanco muchas ideas y opiniones que seguramente estaban en gris.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción, Álvaro Bulla. En la conducción periodística, César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en el ámbito de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 190 miembros entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional.